Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos, podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contáctanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? Snowflake in June could still be a source of relief. Oh, how I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Buenas noches. Esta es la presentación convencional. Bella noche. Así suelo introducir mis programas. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva audición, a una nueva emisión de mi Argentina Buenos Augurios, que se transmite todos los miércoles de 20 a 21 horas en esta espléndida magnífica, superlativa, sobresaliente, soberbia, señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Radio Amadeus, 91.1 MHz, frecuencia modulada. Esta emisión, esta nueva versión de mi Argentina, Buenos Augurios, se corresponde con el miércoles 23 de abril de 2025. Yo estoy muy contento de trabajar aquí en la radio y vamos a hacer nuestros primeros desarrollos embrionarios o preliminares como solía hacerlo meses atrás. Gracias a Ricardo Enrique Piñero en los controles. Buenas noches, ¿cómo estás, Ricardo? Saludamos al señor coordinador de Radio Amadeus, Claudio Lecam, como también abrazamos de una manera muy cálida a nuestro amigo entrañable, señor presidente de Radio Amadeus, el doctor Adolfo Crito, y un beso enorme a sus tres hijas. Bien, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Repito, www.radioamadeus.com.ar. Déjenme hacer un comienzo disruptivo. Aquí la pantalla, el plasma, está encendido en el estudio de grabación principal de Radio Amadeus, desde donde hacemos nuestros programas. Y en el último adiós a Francisco y polémica en el Congreso, programa de la Nación Más, en este caso a cargo del periodista Luis Majul, el título es Tiembla la casta. ¿Cuándo tembló la casta? ¿Alguna vez en la Argentina? Las castas, como hice alusión durante mi última audición de mi Economía y Cultura de todos los lunes de 20 a 22 horas en esta señal. Casta política, casta sindical, casta judicial, casta empresaria, es decir, de lo que mismo nuestro señor presidente de la República hacía referencia, los empresaurios o los capitalistas prebendarios que cazan en el zoológico. Se les otorgan patentes, reservas de mercado, casi en términos colusivos, que ya lo expliqué, pero otro contratante en ese pacto de precios, cantidades, segmentación de mercados, incluye a funcionarios del Estado. Ahí me faltaba incorporar, si ustedes me permiten, una familia más del crimen organizado. ¿De acuerdo? Ustedes saben que yo, para hacer ciertos ejemplos, soy muy duro para que se comprenda la médula espinal, el centro neurálgico, ¿correcto? Acuerdo de precios y cantidades, segmentación de mercados, segmentación territorial, es precisamente aquella cena donde Don Corleone, correcto, ofrece la paz en las familias, de tal suerte que esa paz involucra pactos de no agresión y respetar los mercados donde están especializadas y concentradas geográficamente el negocio de cada familia, ya sea apuestas ilegales, ya sea la trata de blancas, ya sea la prostitución o lo que fuere, ¿no es así? Y recuerden, esencialmente, Barzini, representando a otras familias, Tattaglia era solo un bufón. Barzini dice, nosotros no queremos que Don Corleone concentre a los senadores y los jueces que están en su nómina. que reparta, que sea generoso en ese sentido. Muy bien, entonces quedó claro la colusión. Otra cuestión disruptiva. Cuando uno habla de en microeconomía, materia que di por entre 10 y 15 años en diversas facultades de ciencias económicas de la Argentina, ¿no es así? Cuando uno habla de empresa, industria, mercado. Entonces voy a utilizar un ejemplo muy fuerte para que se comprenda casi al estilo alemán, que decía Borges. Es muy pomposo, tal vez muy soberbio, pero es clarísimo. Y yo voy a agregar, es como un tanque de los tanques del general Patton en la Segunda Guerra Mundial. Usted aprende así esos conceptos que son pilares, como columnas dóricas, como me enseñó Joana de Italia, respecto de las columnas de la Facultad de Derecho, que yo amo la Facultad de Derecho porque lo que representa es la aristocracia del espíritu al servicio del pueblo. Entonces, con esas columnas, yo puedo aprender y no olvidarme nunca más. Entonces, fíjense, la empresa, unidad productora de bienes y o servicios, vamos a concentrarnos en aquellas unidades, aquellas empresas, aquellas corporaciones con fines de lucro, ganancia, beneficio, utilidades. Luego tenemos la industria, que quiere decir todos los que hacen lo mismo, si ustedes me permiten. ¿Y qué quiere decir mercado? De un lado, todos los que ofrecen, producen un determinado producto, bien y o servicio, y del otro lado del mostrador, the mirror has two faces, ¿sí?, todos los que consumen, demandan, compran ese bien y o servicio. Empresa, la sumatoria de empresas que hacen, ofrecen lo mismo, es la industria, y el mercado está representado por la industria más todos los que adquieren, compran, demandan lo que ofrece dicha industria. Entonces, para poner ese ejemplo durísimo, yo decía, este es menos duro. ¿Cómo puede ser que en los libros que yo leía para preparar los textos, preparé cientos de textos y por eso no te pagaba nada el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, eran una suerte de implícitos contratos de adhesión? A usted le pagaban por la hora cátedra. No era tan malo, 97, 98, 30 pesos, 30 dólares la hora. Podía valer 50, ¿sí? De hecho, en una oportunidad yo reclamé fuertemente, ¿sí?, a mi amigo el doctor Juan José Gili, que estaba a cargo de doctorado y a cargo de estos programas de capacitación, en términos de que uno diera, ahora olvidé el término, in company, ¿correcto? Una cuestión es dar dentro del predio las aulas, las salas hermosas del Consejo Profesional, y otra cosa era, como en mi caso, ir a dar a privatizadas, ir a dar clases al Banco Central. Y en una oportunidad yo me enteré de lo que valía la hora para la institución Banco Central de la República Argentina. Yo dije, ¿cómo me pueden pagar 30 pesos de esos 100 o 150 que le están facturando al central? Inmediatamente fui a verlo a mi amigo, Juan José Gili, y me dijo, bueno, Germán, te vamos a reconocer entre 50 y 60 pesos la hora en función de los materiales que estás aportando, ¿sí? Entonces uno, cuando dictaba conferencias, dictaba cursos, seminarios, había una suerte de contrato de adhesión. Todas las publicaciones de uno iban a parar a la biblioteca, pero por eso a uno no le pagaban nada. Le pagaban el valor horario de la cátedra que impartías. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, uno habla de la industria. Entonces yo decía, cuando se habla de industria financiera, yo daba ciertos cursos de ingeniería financiera, productos financieros derivados, daba bonos, etcétera, etcétera, que son derivados de tasa, ¿no?, los títulos de deuda. Y entonces yo me preguntaba, ¿industria financiera? Las finanzas forman parte del sector terciario, es decir, servicios. Primario, la producción de litio, cobre, oro, plata, ¿correcto? Cereales y oleaginosas, ¿no es así? Bien, la extracción, la producción primaria de petróleo o gas, ¿de acuerdo? Pero cuando lo industrializamos pasa a una etapa de refinación que es sector manufacturero industrial. Ahora cuando distribuimos el gas, ¿correcto? Estamos en un conjunto de intersección entre industria y servicios. O la distribución de electricidad, conjunto de intersección. Uno ve más claramente la producción industrial al producir hierro, acero, automóviles. ¿No es así? La construcción de represas hidroeléctricas, la construcción de plantas nucleares. Y cuando uno piensa en servicios es brindar salud, dar clases universitarias, cortes de pelo, ¿correcto? Bien, y las empresas de servicios pueden ser muy exitosas, revestimientos para interiores, cines, casinos, hablemos de casinos legales, ¿de acuerdo? Por mucho tiempo yo no le voy a atribuir ninguna responsabilidad a mi padre. Era una influencia en este sentido, como en tantos otros, y si hubiera recogido más de las influencias de papá y mamá, mucho mejor me hubiera ido en la vida. Mi madre no quisiera escuchar esto que acabo de decir. Se molestaba. ¿Qué era para mí una empresa? No voy a ser ordinario porque ni aunque me forzara podría ser corriente, vulgar, soez, prostibulario o, ¿sí?, montarás, falaz, mendaz. La bosta de las vacas y el aceite, ¿correcto?, de las máquinas en la industria. Luego caí en la cuenta que colegas míos tienen exitosísimas consultoras de economía y finanzas, o de asesoramiento político, o de encuestas, o cadenas de cines, teatros. Me acuerdo que les puede ir mucho mejor que lo que le iba a mi viejo, largamente mejor. ¿No es así? Son empresas del sector terciario. Bien, entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de la industria de la pornografía, ahí tiene todos los cineastas, todos los actores, actrices porno, que están ofreciendo lo mismo. Entonces, si ustedes recuerdan algún capítulo importante cuando trabajaba Grissom, ¿no?, que era un sabio a cargo de un tal CSI de no recuerdo qué matrícula, no, Vegas, Las Vegas, ¿no es así? Hay como cuando uno dice la matrícula de cada ciudad, bien, ahora no me acuerdo, la licencia de cada ciudad, la franquicia. Entonces decían que en la industria pornográfica, hacia el 97-98, se autorizó, correcto, porque había una cantidad enorme que había de actores y actrices que habían contraído, ¿sí?, el SIDA, la utilización de preservativo. Pero a los actores y actrices que utilizaran preservativos, se les pagaban menos honorarios o emolumentos. Entonces queda claro lo que quiere decir industria, pero esto es casi salvaje, no de hombre indómito. Es demasiado fuerte, pero queda claro que es una empresa, ¿correcto? ¿Qué es la industria y qué es el mercado? Bien, vamos a darles un descanso porque esto fue muy, muy arduo. Querido Ricardo, música, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Bien, Pilar Rahola, la escritora, el Papa, el Santo Padre se metió, el Sumo Pontífice, en muchos charcos políticos. Bien, yo voy a decir algo al respecto, porque me ha ocurrido en varias plataformas de las que participo. Si uno es católico apostólico romano, debe analizar o evaluar, entre comillas, su ministerio, que ha sido notable. Otra cuestión es el análisis político, ¿correcto? Si somos religiosos, devotos, creyentes, esta cuestión de escudriñar, diseccionar al sumo pontífice ya fallecido, es una ruindad, una mezquindad adicional. ¿Qué quiere decir la disección? Cuando uno toma a alguien o cuando quiere amigos o amigas o se involucra con alguna novia e intenta diseccionarla como, ¿se acuerdan?, en primero y segundo año del colegio secundario, con la ranita, con el conejito, ¿sí?, con la ratita, para ver, correcto, el esófago, los pulmones, el corazón. ¿Pero qué significa esto? ¿Con qué autoridad? A lo sumo lo que yo puedo decir, y no me acuerdo la palabra, se la acordaba mi colega Kachanowski en una entrevista que le hicieron, en un reportaje que él concedió, que desde el punto de vista doctrinario de la fe, él es mi autoridad. Más allá de que si uno es pensante, ¿de acuerdo?, si sabe de todo, si quieren, si uno es renacentista, enciclopédico, incluso en materia teológica, porque ahora me he propuesto no solamente mi comunión diaria, volver a esto, que ya fue parte de mi vida. Ahora estoy yendo casi todos los mediodías. Si no voy al mediodía de la catedral, voy a San Agustín o la Basílica de la Piedad, pero me gusta mucho la catedral. Y esta semana ofician misa, dicen misa, los máximos prelados, correcto, de la Iglesia Católica en la Argentina, el arzobispo de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y es muy lindo, esto es alto voltaje, porque entiendo que son hombres de Dios y expertos en teología. En función de honrar a mi padre, que era protestante, hombre enciclopédico y renacentista, que era un experto en teología, porque los protestantes, como él me enseñó, luteranos, metodistas, más allá de los anglicanos, porque los anglicanos tienen rituales, prácticas, el arzobispo de Canterbury, muy similares, ¿sí?, a los católicos, y Juan Pablo II creo que llegó a unir casi al 90, 95, 99% de los postulados teológicos de los unos y los otros, católicos con anglicanos, ¿sí? Pero usted asiste a una ceremonia luterana, calvinista, metodista, presbiteriana, y el núcleo duro de la ceremonia es el sermón, correcto, del presbítero, correcto, del pastor. Entonces el pastor tiene que tener algo de qué hablar. Y yo le pregunté hoy a uno de mis sacerdotes confesores en la catedral, ¿y esto está bien, esto que yo hago? Y él me ha consolado mucho, me ha confortado, me ha contenido, me ha abrigado. Cuando yo le pregunto, este ansia, este anhelo, esta búsqueda permanente y tan pasional por la cultura, por el saber, el conocimiento, ¿me viene de Dios o me viene del diablo, la tentación de la manzana, de Eva? Y me dice, pensalo como que viene de Dios, y de hecho viene de Dios. Esto no es un pecado. Y entonces me agrega mi amigo, hoy cometí el desliz de confesarme dos veces, una para ver a mi amigo y otra para probar una confesión cruda, pura y dura, con alguien que no fuera conocido para mí. Y no digan nada, los que están del otro lado, este es un secreto entre nosotros, entre mi audiencia y yo y Ricardo, que está escuchando. Y entonces me dijo mi amigo sacerdote, no, Germán, no tenés de qué preocuparte, porque por otro lado yo le dije, mamá me enseñó, y yo lo pude verificar, que cuando usted va a la catedral, las misas son un lujo. Entonces, no quiero ser pueril, pero si uno es hincha del Independiente, Rey de Copas, de Pastoriza, el River de Ramón, el Barcelona de Pep Guardiola, el Manchester United de Sir Alex Ferguson, yo necesito bombón suculento, ¿de acuerdo? Yo necesito bombón suculento, como le decía a los alumnos. Ustedes me ofrecen un pomelo, digamos, y yo que quiero, necesito, para alimentar mi espíritu y mi intelecto, para hacerles una gran devolución y promover vuestra carrera enseñándoles cada vez más, siendo devoto de este proceso de enseñanza-aprendizaje e incluso poniéndole muy buenas notas y cada vez aumentándoles, elevándoles la vara, de que si yo exprimo el pomelo, quiero que se caiga mucho jugo, ergo, muchas teorías, muchos teoremas, muchas leyes, muchos postulados, muchos axiomas, no un examen pobrecito que me pesa muy poquito y cuando exprimo el pomelo apenas cae un poquito de juguito, ¿de acuerdo? Acto seguido me iban a denunciar a dirección, ¿no? Es decir, este deporte de la delación del cual también hablaba el coronel Frank Slade en Perfume de Mujer. Entonces, la idea es, usted va a Pinamar, usted va a la catedral y usted tiene excelentes ministros. Ahora bien, va tal vez a una iglesia pobre, una parroquia de un vecindario pobre, y tal vez sea un hombre de Dios, pero muchas veces uno ve el contenido flojito de papeles, digamos. Con suerte le pongo un 5, ¿quién soy yo para poner un 5 en este caso? Un 6, un 4, da un aprobado, pero ahí raspando, ¿de acuerdo? El punto es que mis padres, cuando niño, me llevaban a cierta parroquia muy, muy humilde, muy modesta, para que el mensaje implícito y cuasi explícito era, Germancito, mira, vos de grande podés ser el más revulsivo izquierdista, marxista, leninista, o podés convertirte en el más recalcitrante conservador. Ahora bien, tenés que saber que nuestro Señor Jesucristo nació en un garage o en una playa de estacionamiento sobre papel de diario. ¿Qué otra cosa es un establo y un pesebre? ¿De acuerdo? Entonces, es decir, hay que tomar conciencia cristiana. ¿De acuerdo? Ahora bien, conversando con Carlitos, gran amigo, bajo barítono del coro del aquí de la legislatura de la Ciudad Autónoma, él me dice, claro, pero tal vez un hombre más modesto comprende más las realidades modestas y humildes de los trabajadores y tiene un discurso que se allana para que sea comprensible por los más humildes. Entonces, yo digo, tenés mucha razón, creo que tu visión es mucho más humanitaria que la mía. La mía es más, si tú quieres, Opus Dei. En el sentido de, yo los voy a forzar a elevarse espiritualmente. Si querés la visión guarrochena de la política, cuando ella estaba muy contenta con Ciro Cáceres, que luego entró a, ¿no es así?, al Colegio Militar en Artillería, no, ese fue Eduardo Firpo. Ciro entró a Caballería. Yo entré a Comunicaciones, obviamente dando los exámenes, ¿no?, al arma de Comunicaciones, y Eduardo Firpo Artillería. Mientras que Soria y Amadio, Pablo Amadio, entraron a la Escuela Naval Argentina, Escuela Naval Militar, y mi amigo Rafael Reina ingresó a la Escuela Naval Militar del Perú, y es capitán de navío retirado, y nos mantenemos en comunicación, él me manda información del Perú, yo le mando información de la Argentina, él intentó conectarme con Jaime Bailey, pero él está en Miami, es un poco difícil eso, ¿no? Y aparte es una estrella, digamos, una leyenda. Y entonces, mis queridos amigos, Guarrochena decía, los Sarmiento de la vida, los Rivadavia de la vida, están diciéndole a los pobres y a los humildes, y teniendo autoridad, probidad intelectual, probidad moral, pensémoslo de esta forma. Usted está allí, yo estoy acá, no somos lo mismo. Sí, tenemos los mismos derechos, somos iguales en derechos y ante los ojos de Dios, lo que fuere. Pero usted, yo le voy a proveer los medios, la mejor universidad, los derechos civiles, las garantías constitucionales, un marco estricto y riguroso de cumplimiento de la ley, para que usted acceda, igual que yo, si califica, al mismo lugar, movilidad social, ascendente y descendente, en lo que llamamos los economistas mercados competitivos perfectos o imperfectos. Ahora decía Guarrochena, Lidia Guarrochena, que me quiso mucho, yo también la quise mucho a ella, siempre tuve 10 en historia, y con Rosendo Fraga en el Colegio Militar de la Nación, con quien mantuvimos la relación muy cordial, y él me hizo publicar por primera vez, entre mi fin de quinto año de licenciatura en economía y mis primeros meses de graduado, versus los Perón y los Rosas, que me he visto como, pero en definitiva soy un conservador, los dejo allí, estancados. Una visión, que se puede coincidir o no. Pero Carlitos tenía razón en términos de, y yo no puedo evitar la cuestión de, los voy a forzar a elevarse, ¿de acuerdo? Los voy a forzar a elevarse. En ese sentido, fíjense que, digamos, yo podría ser un teórico, en el peor de los casos, un fanático, un teórico, un utopista, un fundamentalista, también de ERP y Montoneros. Cuando, imagínense, supongamos que yo soy un nacionalista liberal conservador, pero he admirado a algunos de sus representantes, ¿no? La discusión entre tal vez el indeseable, no digamos, tal vez abyecto, execrable, no lo sé, de iba a decir Servini, bueno, Servini también, bah, Servini cubrió una jueza. ¿Se acuerdan de la jueza Vudú Vudú Budía es lo más grande que hay? ¿Sí? Cuando lo quiso prohibir a Tato. Bueno, muy bien. Y de hecho, el tío de mi gran amigo y profesor de canto, Martín de Durañona y Bedia, fue el que aportó el voto decisivo en la Cámara de Diputados para evitar el juicio político a Servini, que convalidaba los actos de corrupción del menemismo, ¿de acuerdo? Y cuando yo se lo recordé en el Teatro Colón, bueno, pobrecito el tío, falleció de ataque cardíaco a la semana, ¿no? No es el primer caso que tengo de recordarles el pasado a algunos, incluso ministros de la Iglesia, ¿no? Después me entero que han tenido un ataque cardíaco. No es que yo sea el ángel vengador, ¿no? Es muy antipático ese papel, incluso si me fuera concedido. Y bueno, le vamos a dar a Ricardo las facultades de un nuevo introito, interludio, intermezzo musical, y luego me voy a concentrar en temas mucho más específicos. Thank you. Gracias, Ricardo. Entonces termino, yo abro ventanas, mejor dicho, Asociación Libre Freudiana, y luego se superponen los temas. Esto de abro muchas ventanas es muy a lo jovencito, imberbe y estúpido, ¿no? Como diría el general. Y esos no eran imberbes y estúpidos, ¿no? Me parece que muchos de los que gritan viva la libertad, coños, allí hay unos cuantos, sí, autopercibidos, imberbes y estúpidos, y encima se dan el lujo de ser altaneros e insolentes, ¿no? Gerencitos jóvenes que tienen la mitad de la cultura, la preparación, la experiencia y el recorrido de personas como nosotros, y se permiten ser altaneros, ¿correcto? ¿Correcto? Va. Entonces termino. Verbitsky, en su, digamos, discusión o controversia con la Nata, tenían que ver, ¿los periódicos de izquierda tienen que ser en algún punto más lights y convocantes o escribir para la orga para capacitar al combatiente? Y yo en ese caso estoy absolutamente del lado de Verbitsky. Es como enseñar doctrina y manuales de operaciones militares, doctrina militar, a, digamos, a los oficiales o a los futuros oficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas. De eso se trata, la mística yendo al combate. Ahora después no seamos blanditos, cuando viene la represión presuntamente salvaje y o u indiscriminada. Entonces, permítanme que voy a decir algo, tal vez lo califican ustedes. Hay un filósofo popular que yo quiero mucho que se llama Alberto Olmedo. Y me identifico mucho con este postulado. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y con el sombrero puesto. Y si no, no lo hacemos. Claro, en estos tiempos de la posmodernidad líquida, esta intensidad, esta pasión, esta búsqueda de la excelencia está absolutamente banalizada, ¿correcto? Y yo les voy a tratar aquí algunos tratados filosóficos respecto de el perder el valor de todo. ¿De acuerdo? El relativismo cultural, la posmodernidad líquida, los vínculos líquidos, lo insubstancial, rendir el culto al mensch y al esclavo, ¿de acuerdo? A la no trascendencia, a la no búsqueda del absoluto que es Dios, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos a dejar eso de lado y también voy a cerrar otra ventana, ¿no? Como si el mundo académico fueran los medios tecnológicos. Chicos, lean libros. Y como dijo Alejandro Apo, dando conferencias a futuros periodistas deportivos, escúchenme, chicos. ¿Ustedes creen que se habla así nomás como Víctor Hugo? Pongamos ejemplos que tal vez no sean santos de nuestra devoción. No, muchachos, aquí hay que leer muchísimo, porque ¿cómo creen que llegó o llega a hablar y tiene su palco en el Colón Víctor Hugo? Porque se quemó las pestañas leyendo, muchachos. Y cuando hablamos de leer, son los libros, no son las fotocopias. Estamos hablando de inmersión profunda. Si yo, digamos, hago buceo sobre el conocimiento, salgo empapado de la pileta, del mar o del río. Ah, claro, lleva tiempo, esfuerzo, inspiración, estudio. Y, querido, si vos querés estar del otro lado del puente sin haberlo cruzado, hasta mi vieja me advertía de eso, en los viejos buenos tiempos. Imagínense ahora, ¿no? Bueno, no importa. Entonces voy a seguir adelante. No completé el otro día, ¿sí? Me va a quedar poco espacio para los desarrollos, pero bien, yo creo que todo viene bien. Porque Javier, exalumno mío, año 92-93, de matemática para economistas y econometría, promedio 9.69, un economista matemático de fuste, escribiendo muchos trabajos, libros, con su ex socio, su ex amigo, y una contradicción, porque si son austríacos, como tanto modelización matemática con modelos con múltiples ecuaciones de comportamiento, con Diego Giacomini, ¿no es así? Entonces, cuando él se considera un error tipo 2, en estadística y econometría, matemática para economistas y econometría, error tipo 1, error tipo 2. Error tipo 1, ¿qué es el error tipo 1? Rechazar indebidamente la hipótesis, o la hipótesis nula. Es decir, rechazar indebidamente La hipótesis significa que luego se prueba verdadera. ¿Y qué es el error tipo 2? Aceptar indebidamente la hipótesis propuesta o la hipótesis nula. ¿Correcto? Cuando luego se prueba falsa. Entonces Javier dice, así concluyo los temas. Le voy dando cierre. Ya lo expliqué otra vez. Soy economista. Los economistas hablamos de la restricción presupuestaria, de la administración eficiente de los recursos, o de las técnicas maximizadoras, o de la optimización estática, dinámica. Esto es antipático. Economista matemático. Es decir, a nadie le gusta demasiado las matemáticas. Soy austríaco, mejor dicho, anarco-libertario capitalista, más impopular. Cuando hice deporte, fui arquero. O sea, todo lo hice mal. Y sin embargo, soy uno de los candidatos más votados o un candidato competitivo para la presidencia. Es decir, antes de ser ungido, señor presidente de la República o primer magistrado de la nación. Es decir, hice todo mal, pero me salió todo bien. Error tipo 2. Espero que esto no haya sido fuerte, demasiado fuerte y desagradable. Muy bien, así que voy cerrando las ventanitas. Querido Ricardo, si sos tan amable, decime cuánto tiempo tengo de exposición, cuánto tiempo de música. Correcto, bien. Towards Currency Competition in a Bimonetary Economy. Muy bien, esto también tomado de Morgan Stanley. Entonces, hace unos días, ¿correcto? Si se tomó la decisión de ir a un régimen de flotación cambiaria entre bandas, ¿sí? Un piso de 1,000 pesos por dólar, ¿de acuerdo? Un techo de 1,400, que se ampliará a medida que pase el tiempo, ¿sí? El ceiling, el techo, será ajustado hacia el alza 1% por mes y el piso será ajustado hacia la baja 1% por mes. ¿Se acuerdan que el crawling peg que teníamos antes, que era una suerte de cambio, tipo de cambio semifijo, iba convergiendo al 1%, ¿correcto? Bien, entonces yo lo que voy a decir es que, bueno, a medida que pase el tiempo, nosotros creemos que la banda, ¿sí?, los márgenes superior e inferior, se convertirán en irrelevantes y las intervenciones no serán esterilizadas, ¿correcto? Y estamos de acuerdo, dice Morgan Stanley, su analista, en que el Banco Central, ¿correcto?, podrá comprar, ¿sí?, comprar dólares para acumular reservas dentro de esa banda, ¿correcto? Un objetivo inmediato de agregados monetarios es el M2 privado, reemplazando el viejo objetivo de base monetaria amplia. Base monetaria amplia presuntamente congelada y la base monetaria, ergo, billetes y monedas en poder del público más encajes no remunerados creciendo. Y también estaban creciendo M2 privado, M3 privado, ¿correcto? Bien, y esto es una, digamos, una medida que se la toma como buena, ¿correcto? Bien, y algo chiquitito. De acuerdo a la metodología de medición del Fondo Monetario Internacional, hace unos días nosotros teníamos reservas netas de oro y divisas en el central por casi menos 6,5 miles de millones de dólares, ¿de acuerdo? Y hacia el fin de junio, ¿correcto?, será medio mil de millón de dólares, ¿correcto?, cuando se concrete la primera revisión del programa. Esta, en términos grosos, grosso modo, en términos gruesos, esta mejora de 6 mil millones de dólares, ¿sí?, va a permitir consolidar, ¿sí?, el régimen, ¿correcto?, y levantar la política de dollar blend, proveyendo un estímulo a las expo. Bien, esto creo, al menos ya empecé a dar ciertos números. Y bien, un pequeño espacio musical y luego sigo yo hasta el final. Gracias, querido amigo. Bueno, estaba tratando de rescatar algunos mensajes. ¿Qué música escuchamos hoy? De Anthony Phillips, Private Parts and Pieces 2, escrita en 1980, suite escocesa. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114, 5031-9801, reitero, 4300-0114 y el 5031-9801, www.radioamadeus.com.ar, sitio web. Búscanos en Facebook e Instagram como Radio Amadeus 91.1, 112-305-3027, mi número de celular, qué ofrezco al mercado, macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión en el sector privado y el cálculo de su repercusión, una vez puestos en ejecución esos proyectos, impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica hacia valores a la Zrafa o a la Marx, y viceversa, trasladando valores a la Zrafa o a la Marx hacia precios de mercado a la neoclásica o al austríaco. Y por último, en carácter de ingeniero financiero, ¿correcto? Administración de carteras compuestas por activos de capital financiero de riesgo, ¿de acuerdo? A través de técnicas pasivas, técnicas activas de administración de las carteras, productos financieros derivados, futuros forwards, contratos de futuros, contratos financieros de opción y contratos de swaps, es decir, de canje o permuta financiera. Bien, dicho esto, mi proyecto cultural, llevarlos a ustedes a apreciar extranjeros, sobre todo extranjeras, sobre todo, cada Berni, cada Soldi, cada Spilimbergo, cada Petoruti, cada Jules Solar, cada De la Cárcova, cada Sábato, 112-305-3027. Lo llevo a cada gala de concierto donde se ejecuten obras de Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, los hermanos Castro, ¿no es así, querido Ricardo Enrique? Muy bien, el tucumano Paz, ¿de acuerdo? Obras de nuestros próceres. Bien, entonces, ¿qué voy a decir? Un dólar a 1000 pesos con flotación libre renueva interrogantes sobre el campo y el alza de los precios. El FMI le exige a las autoridades argentinas que compre, que acumule 4.900 millones de dólares en el mercado cambiario para fortalecer las reservas internacionales netas, que estaban en un nivel u orden de algo menos de 7.000 millones de dólares, ¿no? Ya dije 6.4, 6.5. Y el desembolso inicial es de 12.000 millones de dólares, que es 60% del paquete por 20.000 millones de dólares. Bien, esto le da margen de maniobra al central, mayor poder de fuego para intervenir en los mercados, de tal suerte que con aportes multilaterales y bilaterales estos 12.000 millones se convertirán en 20.000 millones de dólares. Bien, ¿qué debo decir al mismo tiempo? Decime cuánto tiempo tengo, querido Ricardo. Un minuto más. Sí, correcto. Dudas que tenemos al respecto. Sobre la intervención del gobierno, dice Fernández Canedo. Sobre la intervención del gobierno en la banda cambiaria, el FMI sostuvo que las ventas de dólares dentro de la banda no están previstas, coincidiendo con los funcionarios de economía y abriendo interrogantes sobre el funcionamiento de un esquema que plantea 40% de brecha entre puntas en un país tan dolarizado como es la Argentina. Una de esas dudas gira en torno a la efectividad del carry trade, hacer inversiones en pesos apostando a que el dólar baje a 1.000 pesos y se quede oscilando en ese nivel, con una tasa de interés que oscila en 2,9% mensual para depósitos grandes, es decir, tasa Badlar, ¿correcto?, convertida en tasa efectiva mensual. Apostar al carry trade con letras capitalizables en pesos, LECAPS, que ofrecen rentas en torno al 2,5% mensual, cuando el dólar está en el piso de la banda, tiene más riesgo que si se tratase de una operación a realizar en el techo de 1.400 pesos, cuando se supone que la intervención del central resultaría efectiva. ¿Qué dice Pilar Vázquez? La Argentina está muy bien posicionada este año para encarar una buena campaña fina, afirmó Ramiro Costa, economista jefe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y si nos estamos refiriendo a granos finos, trigo y cebada, ambos cultivos generarían Expo por 4.225 millones de dólares y el valor bruto de producción crecería un 13% y se acercaría, ¿sí?, a los 6.200 millones de dólares según el informe de esta institución. Querido Ricardo, decime cuánto tiempo tengo. Debo decir adiós. Muy bien, un beso enorme para vos, mi querida nueva amiga milonguera, Silvia de San Pablo, que organiza milongas y vive en Curitiba. The lady in red is dancing with me, cheek to cheek, nobody's in, just you and me. Though I hardly know this woman by my side, I'll never will forget the way you look tonight. Okay? Bueno, este es mi homenaje para vos, un beso enorme, fina, bella, gran bailarina. El homenaje de siempre a mi tía Elenice Verdum Gimoes, a Pablo Eduardo Cerveto, a Enrique El Chaque Azuaga, al doctor Alejandro González Escudero, amigo, ex vicepresidente del Consejo, mi mentor, mi jefe en Fundecos, honorable siervo de Dios, paso previo a ser canonizado, Enrique Yo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son inerradicables, insoslayables, ineludibles, ineluctables para la consecución de un fin o un rol social. Y mi querido José Lavalle, te quiero mucho y homenajeo una vez más al señor Juan Fernando de la Torre.
Alejandro González y Asociados, fundado en 1966, acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.